Hola, hola.
Yo soy Luciana.
Y yo soy Mariana.
Y este es nuestro podcast,
Overthinking la vida, donde vamos a tocar temas que sobrepensamos
y que muchas personas no se atreven a hablar. Bueno, hola, ¿cómo están?
Esperamos que estén súper bien.
Bienvenidos nuevamente a otro episodio de Overthinking Podcast. Bueno, hoy tenemos dos invitadas súper especiales que por fin pudimos concretar este episodio tan esperado.
Demasiado, la verdad.
Y nos tiene demasiado emocionadas porque si ustedes son verdaderos seguidores, saben que nos morimos por Treat. Incluso ayer estábamos en Treat y fue demasiado chorro porque fuimos a almorzar. Un paréntesis muy grande para empezar a introducirlas. Fuimos a almorzar y entonces, bueno, nos comimos cada una su debido bowl de ahí cuando ya eran por ahí las 5 de la tarde y fue como... ¡Repetimos! Y literalmente cuando lo comíamos éramos como, este es definitivamente el mejor azaí que nos hemos comido en la vida. Entonces, bueno, felicitaciones por eso.
Sí,
tienen aquí dos fans muy
dos
grandes.
Dos monstruos que todas las semanas la visita a Treat
yo
es.
Sé. Y yo las vi por TikTok. Una vez que ustedes fueron a comer bolillas ahí.
No, es que no te digo, ustedes no respondieron, y nosotros, no, ya, o sea, podemos morir en paz. Entonces, bueno, introduzcámoslas.
Sí, no, ustedes preséntense, pero cuando se presenten, tienen que decir su plato favorito de Treat.
Perfecto. Ay, jorpucho.
¿Cuál de todos?
Difícil, bueno, pero puede tener diferentes momentos de los platos que tenemos ahí, pero pues igual sí. Bueno, yo soy Sara, pues... Soy una de las creadoras, pues, de Treat, junto con María. Pues como para hablarles un poquito de mí, yo soy mamá, soy negociadora internacional, y pues, mejor dicho, apasionada por todo el tema, pues, como de la comida. Ya ahorita más adelante les contamos cómo empezó la historia, pues, y cómo llegamos, pues, como hasta este punto. Estoy muy contenta, pues, de estar acá con ustedes.
Ay, qué nota.
Bueno, platos favoritos de Treat.
O sea, si tú fueras un plato,
sí, si
¿cuál
yo fuera
serías?
Un plato.
Me encanta esa pregunta.
Bueno, yo creo que yo sería la ensalada de zapallo. No me canso. No me canso, no me canso, no me canso. Es una ensalada que tiene todo. Entonces tiene nueces, entonces tiene el zapallo que está rostizado, tiene remolacha que le da como un dulcecito, tiene también dátiles. La vinagreta es deliciosa. Entonces yo creo que esa sería. Y hoy en día es de que, pues, me atrevo a decir que es uno de nuestros platos
más vendido.
Estrellas. Pues, o sea, en el tema de ensaladas y de almuerzos es como el número uno. Entonces creo que.
Ese sería
bueno, el
ya
mío.
Tenemos nuestro próximo almuerzo.
Sí, ya.
Hoy salimos
que,
a almorzar.
Por cierto, invitamos nosotras.
Ay, me encanta.
Bueno, yo soy María, otra de las creadoras. Soy comunicadora social. O sea, eso es algo que la gente siempre nos pregunta como que, ay, ¿ustedes estudiaron algo con el tema de comida? No, o sea, yo soy comunicadora social de AFIT. Mi plato favorito, o sea, si yo fuera un plato, sería... la Ambrose Cookie, que es una cacerola
es
de galleta con helado, extra arequipe. Yo soy cero dulcera, pero mi postre favorito en la vida, así sean Treat, en cualquier restaurante, es una galleta con helado.
Me encanta.
Es que mejor.
Demasiado top. Ay, bueno, me encanta. Y nosotras nos presentamos, porque pues tampoco nos conocemos así como mucho. Literal, típica presentación, yo soy Luciana.
Y yo soy Mariana.
Bueno, yo, pues como les contábamos ahorita, Mari y yo estudiamos mercadeo también en EAFIT. La amistad nació literal en primer semestre y el podcast ya llevamos más o menos un año pasadito, ¿cierto?
Sí.
Entonces, nada, súper felices de este espacio. Nos encanta esto, es por pura pasión, literalmente, que nos fascina como que, siempre lo digo, pero como ser la voz de muchas historias que hay por contar. Entonces, bueno.
Sí, yo creo que este espacio nos va a brindar como mucha claridad, más que todo como a los emprendedores, porque yo siempre se lo digo a Lucy, emprender con comida, yo creo que es el mayor reto de la vida, pues, y obviamente otras cosas de la vida, ser mamá y esas cosas, pero pues, en términos de negocios, emprender con comida para mí es lo más difícil.
Total.
Nada ya, más, no. Hace poco veía un video que subí una de las, es que son demasiado parecidas, entonces ya no me acuerdo.
No, no, soy yo.
Yo soy muy buena para mi carro, o sea, yo sola,
claro.
En mi carro, se me ocurren unas cosas que yo digo, ¿cómo? Y cuando estoy acá, soy como que...
Porque acepté venir.
Me da muy duro, pero bueno.
Pero sí, vi un video que era como de los perros.
Ah, claro.
Que es un tema súper controversial y lo he visto también en varios restaurantes y yo como que entiendo demasiado la parte de, pues, del restaurante, pero también hay demasiados dueños que son súper apegados a los perros, entonces como que es muy difícil balancear temas tan específicos.
Eso fue heavy, ¿no?
Total. Mira, antes de empezar, yo creo que, y ustedes lo van a ver, cuando uno empieza a emprender, uno, y como todo el ser humano, uno es muy egoísta en sus pensamientos, ¿cierto? Pero cuando tú emprendes y empiezas a conocer todo el... Empiezas a conocer diferentes personas, están los empleados, están tus clientes, están todos los diferentes puntos de vista. Eso es lo lindo de emprender, que te empiezas a poner en los zapatos de todo el mundo. Uh-huh. Yo tengo 3 perros, 3 Golden Retriever de este tamaño.
Y yo tengo 2, o sea, somos una familia.
Son las, las personas.
Quien no dijera así, no le gustan los perros.
Total, sí. Son las personas más peludas del mundo. Y yo seguramente en mi momento cuando fui a un restaurante y me dijeron no puedes entrar con tu perro, yo dije, pucho. ¡Qué rabia! Pero ahora que tengo un restaurante, yo digo, entiendo tanto. O sea, yo siento que eso es una de las cosas más lindas cuando uno emprende, estar en los zapatos de todo el mundo. Esa empatía con todo el mundo, o sea, con las personas que te atienden, con las personas del restaurante, con los otros clientes, que era lo que yo decía, yo amo los animales y a mí me importan 3 pepinos que tu perro se me monte encima y lo voy a acariciar, pero yo no sé... Uh-huh. Mi otro cliente, la otra persona del lado, si le gustó. No, eso se trata también como de vivir en comunidad.
Exacto. Yo creo que
entender eso. Todo. Y gracias a Dios, uno cuando emprende, se le abre la mente. O sea, uno se vuelve literalmente, lo que yo hablaba en estos días, una madurez y una inteligencia emocional que no te la da nada. Te lo juro, es impresionante.
Me encanta. No, y qué risa, porque eso es lo que dices como de los perros, pues es como entender que por más que a mí me fascinen, total. Y como tú decías, me importa 3 pepinos tragarme los pelos de mi perro, yo no sé si al del lado le vayan a gustar, por más normalizado que esté, porque ya todo el mundo sale con los perros a todos lados, pero tampoco es lo mismo llevar un Yorkie a uno con su Golden, pues no, así, es que peludito, pues no.
Aparte de eso, por ejemplo... Hemos tenido a un mesero, una vez lo mordió un perro. Entra y pasa gente, el espacio pues no es que sea una terraza gigante con sí, las mesas súper separadas, pues tú tienes que pasar al lado de la mesa, entonces hay niños, hay otras personas, entonces hay veces se ha prestado como también para ese tipo de cosas, nosotros les ponemos agüita al perro, pero entonces el perro toma y se riega, pues y el perro
y a la del lado no le gusta, pues hay que entender como que... Todo.
No, es empatizar. Uh-huh. Exactamente. Yo creo que la confusión de la historia es ser empático con el que está al lado.
Pero hay espacios para todo. Entonces, por ejemplo, no, o sea, te dejamos y este es el espacio que está designado. Porque nosotros al principio designamos todo el restaurante, somos pet friendly y dijimos, es que eso hace parte de nosotras y del ADN también de la marca, las mascotas están invitadas y bienvenidas acá, y es un espacio cuando tú quieras comer, el miembro de tu familia, porque es que nosotras sabemos que es que un perro, el gato, la mascota que tengas, es otro más de la familia. Ajá. Pero con el tiempo, pues fuimos también entendiendo como lo que decía María, los diferentes puntos de vista, cómo nos podíamos acomodar, digamos que para ser un poquito más equilibradas y balanceadas para todo el público que iba.
Exacto, no digo no, pero tampoco exacto, vamos a, 100%.
Exactamente, pues además es que entonces salía el pelito en el ambiente y nosotros no, pero entonces esto es aquí, esto... Entonces ya eran cosas que se empiezan a salir de la mano, pues está la ventanita de la cocina y empezamos a decir no. Eso también puede empezar a afectar como otras cosas, entonces por eso designamos pues como los 2 espacios diferentes, pero ya... Digamos que, bueno, también, pues que la gente cuando se sienta, y hay gente que todavía llega y dice, por favor, no montes tu perro en la silla, pues porque están en la silla no, o en la mesa.
El perro en la mesa, literal. Sí,
y uno dice, ¿cómo llego? O sea, ¿cómo llego a esa persona? Es una fibra demasiado sensible.
O sea, sí. Es una línea muy delgada.
No, eso es, mejor delgada. Dicho, es sino que yo creo que es lo que se dice, uno tiene que aprender a vivir en comunidad, total, en conjunto. Total. O sea, cuando uno está en la casa, los puede montar a la cama, al mesón de la cocina, pues, pero uno en un restaurante, pues total. Cambia mucho las cosas. Exacto. Y la experiencia de las otras personas, total. Pues... Entonces acá yo les quería, bueno, ¿dónde están las preguntas? Pero les quería hacer una pregunta un poco controversial que se me acaba de ocurrir, y es que ¿ustedes creen que el cliente siempre tiene la razón o no?
Ay, aquí se me despertó, aquí salgo yo.
Temblamos y brincamos.
Mira, incluso yo soy, los que son clientes fieles saben que nosotros somos, yo cuido a mis clientes demasiado, o sea, yo voy al restaurante y eso es lo primero que yo me fijo, el cliente, ¿cierto? Incluso hace poquito monté un video de que la jefa es cositera, porque obviamente cuando tú tienes un negocio, sobre todo de servicios y alimentos, uno se vuelve, que el huevito le salió de esto, qué tal cosa, o sea, uno se vuelve demasiado detallista.
Muy picky.
Entonces, de ahí nacen muchas cosas, ¿cierto? O sea, uno, cuando uno no es cliente y antes de tener un negocio, uno decía, y a nosotros en realidad, yo me acuerdo que en la universidad decían siempre, el cliente tiene la razón. Uh-huh. Ah, bueno, el cliente tiene la razón. Entonces uno iba a tal parte, no, mira, me pasó esto, tal cosa, ya. Porque uno no tiene el lado, uh-huh, el otro lado, uh-huh, ¿cierto? Cuando nosotros montamos, pues empezamos el emprendimiento y empezamos a ver la dinámica de, ve, como empresa funciona así, como cliente funciona así, ¿cierto? Algo aquí súper importante es que uno, como cuando uno emprende, uno no tiene ni idea de esto, sino que se van formando como esas normas
de procesos, pues políticas, digamos, que dentro de la empresa, porque finalmente esto pues dejó de ser, digamos, que un negocio y se convirtió en una empresa, pues sí, como una empresa, pues ya es una empresa que tiene 30 empleados, esto tiene que funcionar, porque pues, o sea, el empleado no me va a decir, sí, este mes no me pague esto, la luz,
no tanto por hoy, un montón de cosas. Pucha, ya tengo un compromiso. Exacto. No solo con nosotras mismas, sino con las personas. Total, que trabajan, o sea, ahí, los clientes, o sea, con todo el
somos
mundo.
Somos todos, o sea, somos todos. Y llega un momento en el que uno dice, si no hay, ayer precisamente hablábamos de eso, o sea, es importantísimo entender cuáles son tus procesos, tanto internos como externos, en cara al cliente, pues, o sea, es decir, el tema pet friendly es acá, las garantías de los productos, cómo funcionan, porque entonces ya conociendo, haciendo mil pruebas, pues digamos que Treat Bakery, el centro de producción, ya lleva 5 años, entonces nosotros sabemos cómo funciona todos los productos y fuimos aprendiendo con el tiempo. Entonces, en un mercado, o sea, yo no le meto nada de conservantes, esa es mi promesa de valor, es lo que queremos conservar, es el ADN de nuestra marca. ¿Cuál es el único conservante? La congelación. Si tú no congelas uno de nuestros productos, la arepa, a los 3, a los 4 días, le va a salir un hongo. Claro. Obviamente, pero eso hace parte de mi promesa de valor. Entonces, para que te dure más tiempo, si no lo vas a consumir, digamos que en los 3 días, o digamos una torta que hay que refrigerar al otro día porque ahí mismo se te daña, es empezar a entender como todos esos procesos, explicarlos supremamente bien, porque el cliente no es adivino, el cliente no sabe. Yo le tengo que decir al cliente cómo lo tiene que conservar, cómo lo tiene que utilizar. Tratamos de ser lo más específicos con absolutamente todo, desde, todo es una cadena, desde que me entregan el producto, entonces, ¿cómo voy a hacer que todo lo mío salga en perfecto estado para que todo eso que yo digo que se tiene que cumplir, se cumple? Ya cuando llegue a manos del cliente, pues digamos que él lo consuma en perfectas condiciones, esté el producto con su calidad, delicioso, espectacular, pero ya de ahí en adelante sí tiene que empezar uno, digamos, a poner unos límites, es decir, ay, mira, tenía esto hace 3 meses,
Es que son de
vencimiento.
Se me olvidó meterlo al congelador y duró 3 días. Sí, oye, sí.
Pues la caja, lo primero que dice es mantener congelado.
Es que literal son cosas que uno dice como, por más obvias que sean, uno las tiene que aclarar, porque si no, se presta para malentendidos. Total. Que el cliente también a veces como que se pasa de conchudito y uno es como, pues...
Hay gente que entiende, ay, sí, qué pena, pues, o, pues a mí me pasa y me empieza a decir, yo, fue pucha, es como un pollo. Sí, sí, pero si vas a dejar el pollo en la nevera, el pollo se daña, o sea, después de muy poquito tiempo el pollo se va a dañar. Entonces pasa lo mismo con nosotros, pero digamos que... hace parte de, y uno ir madurando también. Al principio nos daba durísimo, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos? Pero también
todo
es
empezar. Todo se lo regalo, sí, no.
No te vayas, necesito.
Sí, total.
Como no te lo repongo, sí, no te preocupes.
Total. Pero cuando vas al final y dices, pues pucha, es que yo estoy perdiendo plata, yo tampoco me puedo hacer responsable de todo. Uh-huh. Por ejemplo, justo esa semana nos pasaron 2 temas con los domicilios. Nosotros tenemos tortas, todo el tema de repostería, que son demasiado delicados porque no tienen azúcar, no tienen mantequilla. El azúcar y la mantequilla pega. Y los frostings, eso te pega. O sea, para que una torta que tenga todo el azúcar del mundo se te dañe, pues tiene que ser porque el mensajero hizo un pique y saltó 50.
Sí, porque luego va como así, policías, como embalsamado.
No se puede. Pues. Entonces, nosotros somos súper claros y ponemos en el menú, ponemos en todas partes, oye, mira, te recomendamos que los productos de repostería los recojas en el local porque no nos podemos hacer responsables, ¿cierto? Muy pocas veces nos pasan que las cosas se dañan porque los mensajeros igual saben que tienen que ir. Yo siempre les digo, llévela levitando, o sea, esto es un bebé recién nacido, yo siempre les digo. Y esta semana, ayer, justo ayer, le llegó a una pelada una torta...
Desgualitada.
Entonces ella súper molesta y yo mando notas de voz, o sea, ella es la niña de servicio al cliente, siempre me dice como que mira, pasa esto, tal cosa. Yo soy la nota de voz andante, de treat, literal. Entonces yo explicándole, oye, mira, o sea, y a todos los clientes con este mismo tono, con todo el respeto, porque uno entiende, o sea, a mí también me han llegado tortas desbaratadas.
Y también ofrecemos 50,000 opciones antes de decir no, o sea, no es de, no, leíste el menú, no, lo siento, o sea, ven, te la recojo, la traigo, la arreglo, tratamos de arreglarla, pues no es que te pueda dar otro producto, pero ¿cómo puedo hacer para que ese cliente, por algún inconveniente que pasó o que tuvo, sea uno de nosotros, tratamos de hacerlo lo mejor posible? Y hay momentos en los que, ay, este es demasiado cliente, pues, ay, si le salió eso y lo tenía refrigerado. O sea, como que son cosas que uno en el camino y en el momento va tomando decisiones, pero eso sí, súper importante tener esas políticas y esos procesos súper organizados, porque pues eso es una empresa que tiene que dar, tiene que sobrevivir, tiene que pagar, tiene un montón de cosas, entonces uno también tiene que tener, digamos, que un orden y una estructura como en eso, pero...
No, total, y yo creo que uno como cliente, creo que es un tema que habíamos tocado mucho, pues hace poquito, uno lo valora mucho, porque no es lo mismo, no sé, una marca, en estos días fuimos a un domicilio y nos llegó una fruta que no era, a Mari le llegó un poquito derretido y que yo no sé qué, como mini cositas.
Sí.
Y pues nosotros habíamos hecho como un review, que no sé cuántas, y literal al día, pues ya nos habían escrito como, no, lamentamos mucho su experiencia, esperamos que puedan volver, las invitamos a venir, y nosotros como que, eso es todo. O sea, tú pudiste haberte quedado callado y como, ay, sí, que no importa, una más, una menos, pero el hecho de que nos hayan escrito y nos hayan dicho, se fue como que, pues te amo. Total, o sea, te amo y voy a volver porque todos podemos cometer errores, y más cuando hay domicilios de por medio.
Total.
O sea, son cosas que si te llegó, no sé, una caja destruida, oh, pucha,
el tema
yo te la mandé
de los alimentos es...
Total. No, y tratamos de buscar hasta el final cómo podemos hacer, y nosotras somos las primeras que, como decía María ahorita, nos ponemos en los zapatos del cliente. Entonces tratamos de que, o sea, es que si al cliente no le gustó, pues una cosa es que uno diga, ay, no sabes que yo soy súper mala para la trufa, pues no me gustó, pues no es mi producto, pero pues listo. Otra cosa es que de pronto haya tenido una cosa, lo otro, entonces tratamos de ir hasta el final, pero... para entender qué fue lo que pasó, para llegar y, digamos, que entender el cliente y darle como la mejor opción.
Encontrarse en la mitad.
Sí, encontrar un punto medio.
Porque es que también hay muchas, sin ofender, Karens. Pues,
no muchas, no, demasiadas.
No van a encontrar en la vida demasiadas Karens.
No, total, yo creo que conclusión de la pregunta, no. El cliente no siempre tiene la razón.
Exacto.
Pues, en así suena muy horrible, pero pues... eso es simplemente, sí. hay gente que abusa, hay, pues, sea, gente que abusa.
Yo siento que la gente tiene que entender, pues no tiene, pero debería entender, y esos son los clientes que uno dice como que,
te amo,
o sea, gracias, eso es lo que uno más agradece, como que uno trata siempre de encontrarle en la mitad, pero de las dos partes, dale. Tú como cliente eres importante, pero yo como empresa también soy importante, porque detrás de mi empresa hay familias, hay personas, todo tiene que funcionar, o sea, nosotros no es que nos lluevan los productos del cielo y tengamos la huerta y nada nos vale, y así, o sea, el fin es encontrarse en la mitad, y uno ya también empieza a saber manejar esas situaciones.
Eso hay gente también muy grosera, pues entonces también es como, pues están gritándole a los empleados, o sea, nosotros digamos que... demasiados, exagerados, y todos los días, entonces es como, yo te puedo solucionar, pero sí te pedimos,
con respeto.
Pues, todo con respeto, porque pues, o sea, tampoco, yo tampoco puedo dejar que lleguen y le griten a todo el personal, porque pues ellos también están vulnerables, y es una situación, como ustedes decían ahorita, por el tema de comida, entonces llega este, no me gusta, no me da, esto no sé qué, o me sentí mal atendido, porque hay personalidades,
hay días,
susceptibilidades, o sea, eso es un mundo... para todo.
Sí, el servicio al cliente es demasiado duro, la verdad.
Demasiado.
Sí. Bueno,
iba a hacer otra pregunta, pero te voy a dejar seguir porque dale.
Bueno, ¿ustedes cómo podrían definir treat en tres palabras?
La tienes. Deberíamos solamente pensar nosotras.
Balance. Amor.
¿Cuál es la otra? Dale, tú puedes.
Saludable.
Sí, sí, pues sí, me encanta.
Pero saludable
no es el balance. O sea, exacto. Nosotros, digamos que ese treat, y por eso digamos que es ese treat yourself, porque nosotros, o sea, no satanizamos ningún alimento. O sea, todo hace parte dentro del balance de la vida. Y en Treat van a encontrar ese balance que por medio de los alimentos, de unos ingredientes, digamos que más conscientes, podemos lograr cosas demasiado ricas. O sea, porque si yo llego y digo, ah, es que esto es saludable, la gente lo primero que dice, ay, esto acá venden lechuga.
Exacto.
O sea, y eso paradigma. Es lo que nosotros le hablamos a las personas del servicio todos los días. O sea, cuando las personas lleguen, no le meta de una como que, ay, es saludable, tenemos stevia, harina de almendras, no sé qué. No, o sea, es algo más consciente, pero tenemos, háblele que tenemos desayuno, almuerzo, comida, tenemos bowls, ensaladas, para que la gente, o sea, no es estigmatizar y digamos que satanizar, como decíamos ahora, el tema de la comida. Entonces es más que todo por el tema de balance, amor, por un tema de amor propio, de cómo me cuido, del treat yourself también, pues que digamos que de ahí también sale mucho, pues treat tiene como varios significados y por eso escogimos también pues como el nombre que nos pareció pues como perfecto. Muy para divino. El ADN de lo que queríamos,
para
digamos que
formar. El nombre en inglés a veces nos saca.
Ah, sí.
Porque, o sea, yo te apuesto que si vos vas hoy a la calle con cómo se lee esto, la gente te lo va a leer
diferente.
Súper diferente.
Y uno sufre un montón porque es como, pues, cuando uno hace un logo o un naming, uno lo primero que hace es como poner a prueba eso, pues, ya que uno sabe qué tan importante es. Pero también uno dice como que, pucha, pues uno no siempre puede apuntarle a todos los públicos.
Total.
Y eso es algo que uno tiene que tener muy presente.
Hoy la gente dice crepes and waffles, pues, o pues no van a decir de pronto crepes and waffles, pero sí van a decir crepes, no va a decir el crepes. Entonces se va educando también, digamos, que al cliente. Y también eso también nos pasó, porque digamos que cuando María creó la marca se llamaba Treat Bakery. Es muy largo, es mucho más difícil de pronunciar, entonces empezamos a ver y decíamos, no, ya es muy largo, es de pronto más difícil, y ya para el restaurante dijimos treat. Como que sea treat. Es súper sonoro, es cortico, es fácil de recordar.
Pero esperen, ¿ustedes son hermanas?
Sí, sí.
Ah, yo como que me
de un lapsus. Sí. Yo como...
Pues como dice que cuando María lo creó y yo, ¿cómo
así? Sí, porque ella empezó primero.
Ah, bueno, entonces queríamos igual preguntar, obviamente, como cómo nació, cómo empezó todo, ajá, por qué empezó.
Empiezo yo.
Sí, claro.
¿Empezaste? Bueno, yo cuando me gradué de la universidad, yo empecé a trabajar en mercadeo. O sea, yo estudié comunicación, pero en la mitad del camino de comunicación, que era muy audiovisual, me di cuenta, pues, pucha, a mí esto no me gusta, pero entonces empecé a coger materias de mercadeo, que me parece lo máximo, lo amo demasiado. Entonces, cuando me gradué, empecé a trabajar en una empresa, una marca de ropa, en el área de mercadeo. Y yo hacía de todo, o sea, todo lo que había que hacer, María era domicilio, tanto, o sea, yo era la todera, pues, como de la empresa. Y nosotros, digamos que tuvimos una época de la vida, creo que muchas niñas lastimosamente la tenemos, y es una mala relación con la comida. Uh-huh. Y más sobre todo en hace 10 años, hace 7 años, donde todo antes, era...
Todo era satanizado. Sí. Pues las dietas eran la del atún,
piña,
pues digamos que no tuvimos ningún trastorno alimenticio grande, pero sí, digamos que un mentalmente súper afectado, con atrancones y cosas así, siempre buscando como, o sea, hasta uno meterle un montón de veneno al cuerpo, con porque fit. No tenía calorías, sí, pues.
Pero el verdadero eso se edita.
Buscábamos todas las marcas como que dijera cero azúcar, cero tal cosa,
sí,
que esta fulanita, sí. O sea, literal, a ese extremo.
La dieta de esta, vamos a esta nutricionista, vamos a este, nos tomamos pastillas, quemadores, cosas
no,
que...
No, y en esa época eso estaba full de moda, que total, todo el mundo tenía el super cuerpo, la mini cintura, o sea...
El tema de amor propio, eso no se hablaba hace 10, 15 años, cero. No. O sea, cuando nosotros empezamos la adolescencia, eso no existía, o sea, era como...
Entonces yo creo que era una batalla como entre... No nos sentíamos bien con nosotras mismas, pero encontramos también la necesidad de que en el mercado no había como este tipo de cosas. O sea, hace 5 años, cuando nosotros empezamos, habían marcas, pero que también seguían utilizando muchos ingredientes que hoy en día, pues hace 2 meses salió el ingrediente de tal cosa y, o sea, todo lo malo que hay. Entonces, como que encontramos además de esa necesidad, no solamente por nosotras y lo que queríamos tener, sino porque no había en el mercado, ¿cierto? Entonces... Yo un día dije, no, me voy a salir de donde estoy trabajando, necesito como un espacio, un tiempo, estaba muy aburrida, y dije, voy a empezar a hacer pan de banano. ojo, o sea, yo...
Ella no... me decía a mí, ay, hagamos pan de banano, y yo, pues, pero pan de banano, ¿de dónde? Digamos que yo en esa época era la que más cocinaba, ahora yo es no al revés, nada. O sea, yo le hacía los almuerzos y no sé qué, o sea, nosotros nos hacíamos la comida, buscábamos...
¿Pero pan, quién era la mayor?
Por eso mismo, yo.
Ah, con razón,
yo soy la mayor, claro. Entonces yo le hacía, mejor dicho, los almuerzos, hacíamos aquí una cosa, íbamos a comprar, éramos clientes número uno de Vita Integral, pues, y hay veces uno... Antes ni siquiera leía la etiqueta, uno llegaba y, ay, sí, galletas, pero
dice,
si
se invita,
cójalo ya, uno se lo comía.
Ya que todo dice, alto en grasas saturadas, sí,
ay, ya son sí, todos los
ay, soltame, yo no ay, quería no, saber si era sí, o no, entonces, en grasas saturadas.
Entonces, me dio empezó. Por empezar a hacer pan de banano, o sea, el pan de banano más feo, eso no subía, más horrible, o sea, que yo siempre les digo, los clientes que están desde el día uno los amo demasiado, porque ustedes,
creyó ¿cómo? En mí.
Comían. Se comían eso, es que, y todo el mundo me decía delicioso, y yo,
ella llevaba a la oficina, donde yo trabajaba antes, yo trabajaba en Agua Bendita, entonces se lo llevaba a todas mis amigas, pues que allá eran todas super fit, saludables, no sé qué, para que probaran, ay. Y la gente obviamente por pena le decía, ay, sí, delicioso,
oh,
pues porque yo no digo creo. Como que, como me decían que sí,
pero
delicioso,
pero de pronto sí les parecía rico,
eso no
son
eso,
sí tengo, la gente decía, alguna gente le tenía que gustar, porque eso es que literal, nosotros
de ahí no, el principio en el momento cero, y entonces ya después de ahí fue empezando a tomar forma.
Total, empecé a investigar, YouTube, internet, todo lo sabe, literal, o sea, yo era de las que me metía todo el día, esto así, esto así, cualquier cosa que le puedas cambiar, te da el resultado final, y así empecé. Ya después, yo me levantaba a las 4, yo empecé en el hornito de mi casa, un hornito de...
Dos por dos, o sea, era una cosita.
Cabían tres mini panes,
no,
me acuerdo.
Eran chiquiticos, sí. Porque mi mamá como que acaba, mi papá
si no
en
conecta.
Esa época... No,
¿cuáles?
Habían cambiado como el horno y pusieron un horno chiquitico. Mucho más chiquito para que no fuera como más grande, pues ya existía el air fryer, entonces pues uno ya utilizó, entonces no, ya horno grande, okay. ¿Para qué? Era, no sé, o sea, es
habían
una cosita
tres mini panes,
de
acuerdo.
Sí, o sea, una miniatura.
Yo me levantaba a las 4 de la mañana todos los días.
A cocinar.
Ay, no. Bueno, claro, yo soy súper buena madrugando, o sea,
okay. Exagerado.
Ella me dice mayordomita, literal, porque a mí me dicen, tenés que estar despierta a las 3 sí, de la mañana, y a las 3 de la mañana
pues ella
así.
Está lista.
Entonces me levantaba a las 4 de la mañana y trabajaba hasta las 8 de la noche. ¿Por qué? Porque era un horno demasiado chiquito, entonces, no sé, me pedían 10 panes, pues era yo sola.
Mil tandas.
Entonces, mil tandas, vaya limpia, tal cosa, entonces yo era sola, o sea, a mí me tocaba lavar, a mí me tocaba trapear, me tocaba... limpiar las máquinas, o sea, todo, pues la máquina era una KitchenAid que me compré con lo que me había ganado en la línea de trabajo.
Ah,
okay. Y con eso me compré una KitchenAid azul que todavía la tenemos y funciona perfectamente. Y un día yo me volví súper amiga del dueño de Vita Integral, porque como nos manteníamos
allá,
y llegué yo con mis pancitos envueltos en una bolsa, con papel parafinado, con un sticker, que literal imprimí en euroscopias, o sea, de papel, y yo, hola, mira, quiero vender mis panes de banano, literal,
no.
O sea, me acuerdo que en esa reunión, y él me hablaba, yo soy comunicadora social, soy creativa, yo, matemáticas en el colegio, la
cero.
Gente lo puede confirmar, todo lo tenía que validar, porque, o sea, no tenía ni idea. Y llegué yo a la reunión, antes me dijo, no, sí, claro, obvio, vea una reunión en Laureles, y me voy yo sola para Laureles con mis tres pancitos.
¿Cuántos años tenías, aprox?
18.
No,
es que
18, 25.
Tenía 25.
Sí, de 18 a 25, por ahí, como un gap, un poquito grande.
De 18 te acabas de graduar del colegio.
Y llegué yo allá y me acuerdo que él me decía, él iba, yo no sé qué, y yo todo le decía sí, yo todo sí, porque
sin
él me hablaba, yo sin entender.
Ay, y aparte que para los alimentos, ay, ¿cómo se llama
Invima.
Eso? El Invima.
Pero ¿sabes qué?
Pues
en ese momento,
cero.
Es que te estaba hablando de que esa época no había regulación de nada.
Ya todo
de nada,
aquí,
o sea,
ya
y gracias a Dios.
Para mercaditos pequeños, no, pues uno por eso encontraba tantas cositas como en su bolsita de plástico, porque eran puras cosas artesanales, manuales,
total,
que
total.
Hacían en la casa y que la gente pues vendía.
Literal.
Total.
Y yo todo, sí, o sea, todo lo que él me decía, yo sí, claro, tenés eso, sí, claro, y puedes hacer esto, sí, claro, todo sí, yo dije,
facturación,
no, todo, sí, y yo con tal de entrar al mercadito, todo
factura
sí.
Electrónica, claro.
Todo, o sea.
Meet, todo.
Y ya, salí yo de la reunión. Y yo, ¿qué es esto? ¿Qué es tal cosa? No, es que él me dijo esto. Ay, yo no me acuerdo el que me dijo. O sea, yo salí de allá más turbida. Claro.
Ay, no,
qué barata. Pero la cosa es que él se la, se la vendí. O sea, él dijo, no, esta vieja sabe todo, tanto lo tienen. Y empezaron los pedidos de Vita. Ay, y ahí sí, 3 de la mañana, 8 de la noche, sin parar. Ay, literal.
No. Y la cocina es demasiado esclavizante, o sea, es demasiado. Que es durísima.
Aparte que como todo tiene que ser fresco. No es como que tú digas, ay, hago producción una vez a la semana.
Y
una vez
al pan de banano. No, y un pan de banano se daña con mirarlo. O sea, el pan de banano es absurdo.
Yo una vez hice uno, pues, ahí súper casero y no lo metí a la nevera.
Quedó delicioso.
Pero no lo metí a la nevera. Ah, chao, y ya. Chao. Ya, ay, es que se dañó.
Bueno, creo que yo lo probé. Tú me llevas un pedacito, ¿cierto? Está bueno. La pueden comprar.
La competencia.
Tengo bacán.
Ay, va, ya va a ir a vida orgánico, pues, a
vender. Entonces, cuando Sara empezó a ver como que, pues, a esta niña se le está moviendo el negocio, vende sus 12 pancitos al día, eso sí, yo todo lo que me ganaba,
lo reinvertía.
O sea, yo nunca saqué un peso. O sea, me ganaba 12 mil pesos porque habían días que uno vendía un pan. Los 12 mil pesos los guardaba. Y eso es algo que también es increíble.
Pues, ¿sí? Que se ganara, porque pues ahí había como una parte del costo, claro, pero era la ganancia, entonces ella sacaba una platica por aquí, entonces cogía lo otro, mercaba, ella en esa época viajó mucho, pues estaba como viajando, porque el esposo viaja mucho pues por el trabajo, entonces María se iba también a como a trabajar con él, entonces ella traía, pues entonces el dólar, entonces, o sea, mejor
trabajábamos con chips de chocolate de
Whole Foods.
Ay, no, lo más caro del mundo.
Pero era porque en ese momento en realidad no había marcas
que y no lo tenían así como en chips y el sabor no nos gustaba mucho porque ya era como o muy amargo,
artificial,
o ya el con leche, pues que ya no cabía como en el concepto que estábamos haciendo, pues. Entonces,
pero entonces ahí entraste tú.
Entonces yo empecé a ver que eso ya, pues ella salía con canastas y yo empecé a pensar.
Me le voy a pegar.
Está como bueno, le está funcionando, sí, el chuzo.
Pues en mi casa, digamos que mi papá fue súper emprendedor toda la vida, entonces él así se cayera, volvía y se levantaba y todo el tiempo era como emprendan, entonces yo, no, qué rico, tan, y pues yo llevaba, ¿qué? 7 años. No, en Agua Bendita ya como 3, pero ya como 7 años en el mundo laboral, pues. Entonces yo decía, ay, no, sí, qué rico emprender, no sé qué, pero cuando uno dice, qué rico emprender, voy a tener mi tiempo, uno piensa que todo es completamente diferente.
Color de rosa.
Entonces, sí, yo ya estaba casada y hablé con mi esposo, entonces, no, mira, no sé qué, y qué nota, y entonces qué bueno hacer eso, y no sé qué, y que las loncheras de los niños. Yo empecé como a pensar en otras cosas y le dije, asociémonos y yo pongo el horno. Pues es que no puede seguir trabajando en ese horno.
Total.
Y así entré, pero en el horno, en la casa, en esa época, pues mi papá era el que, bueno, mi papá y mi mamá, porque mi mamá también estaba en la casa, en esa época mis papás se separaron después, pues en la casa de mis papás, en el garaje, listo, yo entré con el horno, entonces listo, un horno, y el más grande que había, con más bandejas, no sé qué, o sea, y uno también buscando como economía, pues, porque entonces yo también decía, no, ¿cómo? Pues, ¿hasta cuándo va a pagar este horno? ¿Qué voy a hacer? Y entré con el horno.
Ay, no.
Entré con el horno y ahí empezamos a pensar, digamos que dijimos, ya hay un tema dulce, María también, en esa época sacaste las galletas.
Las galletas de mantequilla de maní.
De mantequilla de maní, que después se convirtieron en las melcochudas, pero eran como diferentes, o sea, era...
Es que igual esas galletas melcochudas fueron como mucho que empezaron a llegar de moda. O sea, antes la gente no buscaba la super melcochudez. Sí, pues antes era como una
galleta seca. Sí, sí, la de mantequilla deliciosa, pues que uno se come, pues. Sí.
Claro, pero estamos aquí hablando de comida, hubiéramos traído como algo para picar.
Nosotros decíamos a traer a Dani, pero eso de retiro,
eso no, pero por eso las invitamos al restaurante, mejor para que vayan y coman allá.
Pero no, pero ya me quedan todas, ya tengo que comer pan de banana, todo,
ensalada de zapallo,
todo.
Entonces ahí fue cuando ya empezamos a decir como, empecemos como a crecer, listo, pues ya vamos las dos. Yo seguía trabajando, María sí seguía ahí 100%, y pues yo me volví, digamos que hay un socio capitalista, porque realmente pues yo seguía trabajando, había que comprar esto, había que pedir unas wafleras, pues el negocio era demasiado chiquito y pues así ella tuviera ahorrado, pues había que comprar moldes, había, o sea, eran un montón de cosas. Entonces yo también con mi salario iba como poniendo ahí y empezamos a decir, nos tenemos que volver como con productos de la canasta del día a día, no solamente en repostería.
No solo antojitos, pues.
Sí, porque de ahí salió después la torta de zanahoria, creo, para un día de la madre. Sí. Entonces ya teníamos como tres cosas dulces y dijimos, no, pues algo como de sal. ¡Tum! Waffles de yuca.
Ay, qué delicioso.
Entonces, sí, ella es que es la creadora de todo eso, empezamos con los waffles de yuca. Entonces, es un gallo, porque pues todas las wafleras se dañaban. Ay. Obviamente, pues porque es que eso ya no resistía tan. Y ahí fue, digamos, que ese producto fue un salto súper importante.
Sí. Como que la marca avanzó muchísimo.
Yo madrugaba antes de ir a la oficina a ayudarle a hacer los waffles.
Cinco de la mañana.
Me regaba huevos por todas partes. Yo decía, ¿será que la llamo o no la llamo? Porque es que este desastre.
Yo decía, yo creo que prefiero no llamarla, porque ella llegaba ya lista, arreglada, sus chanclas divinas, hermosas, cinco huevos en las chanclas. Yo decía, vos no puedes con eso, o sea, espérate, yo te voy a
quitar los huevos. Seguí invirtiendo. Que yo me encargo de la locura.
No, pero listo, ¿no? Además de eso, entonces ella se iba de viaje.
Pero tú también sabías, obviamente, todo.
Sí, pues. Pero digamos que me dejaba tan las cosas, se me quemó todo. Yo me quedé hasta las 5 de la mañana para ir a trabajar al otro día, para poder llevar las cosas de Vita. O sea, una cosa. Ella me escribió como las recetas y a mí me parecía delicioso que el pan tuviera extra Nutella, que fuera más doradito. Y empezaron los de, ay, no, es que el pan está llegando como con esa Nutella.
Está llegando como feo.
Y yo, pero es que eso es lo más delicioso. Y otra amiga que es súper clienta de un pan de arequipe, no, el pan de arequipe más delicioso. Pues claro, yo le echaba extra arequipe, entonces el costo, no, mejor dicho.
Y es que eso también es muy difícil, como tú dices, estandarizar comida, o sea, que siempre quede el mismo sabor, el mismo, la misma salecita, o sea, eso es muy difícil.
Mira, yo creo que nosotras empezamos a emprender de una manera muy loca, ¿cierto? Sí. Yo, digamos, soy una persona más desorganizada, yo soy ideas, todo lo quiero hacer y todo lo hago y soy impulsiva y no me da miedo de nada.
¡Pum! No, y pum, saca el producto y yo ni siquiera costeo y me dice, tan delirio de Arequipe, pum, tan mamá, cuánto. Y yo, pero es que ya lo estás ofreciendo, pero es que no vemos nada, o sea, espérate.
O sea, creo que en un equipo, pues, se necesita esa persona loca y esa persona que diga, no, vení, saquémosle los costos, eso no da, esto sí da.
Pero el consejo, o sea, ya uno viendo cómo empezó uno con esas cosas, yo creo que el orden, la primordialización es todo, y sobre todo en temas de la comida, es que la luz, nosotros, los servicios, pues, estrato, no, ya la saquen esto, los servicios, hasta 2 millones de pesos,
¿qué?
Eso es algo que el cliente no ve, pero eso es algo que uno tiene que tener en directo.
Esos indirectos,
o sea, es todo, o sea, es que la luz, pues, es el casa, agua, es... El poquito de aceite que utilizas para engrasar el molde, eso te vale.
No, y otra cosa, por ejemplo, antes de montar el restaurante, ustedes que cocinar, el tiempo que le invertía.
Es que era todo.
Es que eso nadie se lo paga a uno.
Entregues, exacto. O sea, nadie.
La mano de obra, el trabajo.
Sí, porque claro, uno dice, no, la harina, yo no sé qué, y aparte, eso por gramo, pues un gramo, eso es muy complicado, pues ¿cuánto vale eso? Pero no simplemente había las costas, porque yo me acuerdo que yo una vez vendí como galletas de mantequilla, como... Me salen a 200 pesos la galleta. Pero claro, ¿cuánto me demoré haciendo la tanda?
La luz, el horno. O sea, son muchas cosas. El desplazamiento para ir a comprar las cosas.
Y pregunta técnica, ya aquí pensando. Bueno, tengo dos preguntas. Uno, ¿ustedes empezaron vendiendo full por Instagram o cómo empezaron a vender? Y dos, para que no se me olvide, ¿en ese momento vivían ya solas o seguían en la casa de los papás? Pues tú, porque tú ya estabas casada en ese instante.
Yo ya me había casado, María.
Yo seguía, yo literal me levantaba, me ponía mi pintica
de panadera,
pues, en su momento, y empezaba, pues, a trabajar. Yo sí seguía viviendo con mis papás. ¿Cuál fue la otra?
Que si venía, bueno, pero esta pregunta bueno, también la relacionó mucho con los servicios, porque uno dice como, no, eso le pagan mis papás, no pasa nada.
O sea, que un día mi mamá me dijo,
exacto,
mira,
cuando ya empiezan
aumentó,
ya dije, tienes que pagarme, sí,
cuando ya empiezan a subir, entonces,
nosotros,
dice como,
y nosotros, entonces, listo, nosotros pagamos, ahí digamos que hicimos una negociación con ellos y dijimos, nosotros pagamos full todos los servicios y ellos, pues, nos daban, podíamos pues tener ese desorden en la casa, claro, porque vamos a tener cajas de insumos y todo eso.
Me imagino.
Entonces, digamos que, como les contábamos, pues como para terminar, cómo empezamos con los waffles fue como un buen salto ahí.
Y ahí fue cuando dijimos, necesitamos,
otra persona.
Porque pues duramos que un año sola, pues trabajando sola, y me empezó a fallar todas las vitaminas del cuerpo. O sea, yo parecía
un ente,
o sea, total, desgastada. Porque yo hacía servicio al cliente,
todo.
Yo era mensajera, literal, porque nosotros, o sea, yo llevaba el día corriendo. Sí. Hasta que dijimos,
otra persona.
Necesitamos otra persona.
Sí, entonces yo, esa madrugada, pues, o sea, ya no da, o sea, empecemos a pensar en el orden.
Como empresa.
Y contratamos a otra persona y a los 15 días, otra. Todas en el garaje. Y después, como a los 3 meses, otra. Entonces eran 3 personas y María.
En el garaje.
Con
mesas Rimax.
¡Ay!
Eran mesas, o sea, nosotros trabajamos sobre mesas Rimax y el horno, pues, que con eso nos sentíamos súper vivas porque era hermoso. Pero el resto era mesas Rimax. Me acuerdo que entonces
dábamos el almuerzo, todo, o sea, mercados. Entonces, si por ejemplo el almuerzo era, no sé, carne con papitas, tan ensalada, lo que comíamos, salmón, no sé qué tal, y nosotros eso ni siquiera lo pensábamos en el costo, pues, y ya eran, empezó y decíamos, no,
es que el almuerzo,
dijimos, pues, esto va a empezar a crecer, se nos va a volver tenaz, porque entonces como a unos sí, a otros no, entonces también hablamos con ellas como niñas, vean, pues, no nos da, pues, para el tema de la alimentación, ahí está la cocina de la casa de mis papás, pueden hacer hacerse lo que quieran, cocinarse lo que quieran, traer sus cosas, pero pues realmente, coquita, pues, exacto, también. Pues ya no nos da, digamos, como para mantener, pues, el tema del almuerzo. Y gracias a la vecina que estaba desesperada porque el horno estaba en el garaje, se asomaba a ver, no, es que entró el rapi, es que entraron, no sé qué, ahí ya dijimos, nos tenemos que ir de acá y alquilamos el centro de producción.
Bueno, pero me preguntaron la de que si vendían solo por Instagram.
Sí, empezamos.
Y voz a voz, me imagino, pues.
WhatsApp. O sea, solo por Instagram, a mis amigos.
El WhatsApp de María.
Era mi celular. Atendíamos por ahí, pero sí, todo al principio fue Instagram. Pues, y ya después, en el paso 100%. De Vita Integral, ya obviamente, pues,
subió
la
más.
Gente nos fue conociendo más, pero sí, todo, pues, sí, siempre ha sido
orgánico. No pagábamos.
Nunca hemos hecho nada como
de publicidad, no, ni cosas así.
No, nada como con el tema de Instagram y eso, no. Pues nada de sponsor, nada. Todo ha sido muy orgánico.
Mejor.
Pues mirando como todo el tema de redes. Y éramos muy conscientes que, digamos, que en ese momento,
no teníamos,
pues, ya nos había conocido. Pues digamos que nos habían conocido personas por el voz a voz, por las tiendas, o porque se topaban en redes con algún video o algo que les gustara, o por el empaque que hubieron, pues, o sea, por algún motivo que hubieran llegado, y digamos que empezamos a crecer y decíamos, no, pues empezamos tan, y nos empiezan a pedir y no tenemos tampoco
capacidad
de producción, y la idea tampoco nosotros, digamos que eso sí, y hemos sido súper parecidas en eso, hemos crecido a medida que vamos pudiendo. O sea, no...
Es explotarse y decir, no puedo creer.
Pues sí, la gente hoy tan nos abre y la gente pues piensa, ¿cuántos más van a abrir? Nosotros como, espérate, o sea, acabamos de entender que tenemos un restaurante, o sea... Entonces, como que todo ha sido paso a paso a lo que el negocio nos va llevando. Entonces, esto tan creció acá, entonces ya el mensajero, entonces ya el no sé qué, y así fuimos como construyendo como el equipo, y llegó pandemia.
¿Y cómo les dio pandemia?
Espectacular.
Claro, explotó.
Claro, porque la gente estaba más ociosa, más antojada.
La gente de la casa. Lo que nosotros hacíamos, productos para consumir en tu casa. Claro. Tu cumpleaños lo celebrabas en tu casa, entonces la torta. El waffle listo para la casa. O sea, entonces para nosotros, digamos que...
Boost. Increíble.
No, es que crecimos un 200%. Pues era una cosa que ya decíamos,
¿cómo? Se nos volvió empresa. O sea, pasamos de ser un emprendimiento... Hacer una empresa.
Y ahí entonces empezamos a conseguir más personas, pues, como para el equipo. Qué y ahí ya
y entonces, a entender muchas y entonces cosas. ¿Cómo hicieron con el personal, pues, full al principio de pandemia, que era tan difícil?
Si ellas ven esto, o sea, yo tengo el equipo más berraco del planeta Tierra, porque eran las tres que estaban con nosotros, que eran Nuri, Cassandra y Judith fue la que empezó conmigo, y un mensajero. Te estaba hablando de que era un mensajero llevando 60 pedidos diarios.
¿Qué?
Pues mucho y éramos, o sea, éramos 4 personas. Éramos 4 personas en la cocina.
A todas.
Entrábamos a las 7 de la mañana y salíamos a las 8 de la noche.
Entonces, nosotros lo que hacíamos era, les contratábamos el transporte para que las llevaran.
Les conseguimos un chofer.
Les pagábamos más bono. Nosotros decíamos, no nos importa. O sea, no vamos a ver plata, no nos interesa la plata, todo tan. Así sea, para pagarles a ellas porque están trabajando, pues digamos. Entonces, les damos como bonitos, más el tema del transporte, que ahí se nos iba un platal. Entonces, digamos que ahí como que compensaba. No, mejor dicho.
Pero sí, trabajábamos, o sea,
claro, porque es que había demasiado miedo, la gente tenía una incertidumbre horrible.
Exagerado, y no sabíamos qué iba a pasar, pues, o sea, es que nos encerráramos, y pues nosotros no sabíamos, pues, que quién
se ¿cuánto tiempo?
Y fueron por ahí 3 meses en los que uno no se podía ver ni
nada. Ni
al lado. Yo me acuerdo que yo pasé como 3 meses, mi novio vivía al lado, y mi papá decía, ni por el berraco te vas a ver, o sea, literal, era 3 meses en que todos estuvimos así,
así,
los de la casa, y pare de contar. Es demasiado teso eso, porque exacto lo que dice Mari, dentro de esa incertidumbre, ese miedo, más también como la gente en ese momento, desde el desconocimiento, uno pensaba que por la comida se transmitía el COVID. Entonces, como que tanta cosa, tanto miedo,
con bolsas,
no, que llegaba al mercado y uno limpiaba producto por producto.
Me acuerdo todo eso.
Increíble.
Y contratar entonces el personal y los permisos, que para el mensajero, porque la comida sí podía tener, entonces el permiso, el no sé qué. Entonces, nosotros no éramos empresa, pues éramos persona natural todavía. Entonces, bueno, pero no, todo eso hace parte como del...
De todo.
Del crecimiento.
Por pero digamos que para nosotros, la pandemia, agradecemos la pandemia, porque fue el que nos dio como... Ahí fue cuando dijimos, montemos un restaurante.
Increíble.
Pues ya crecimos, ya tenemos esto.
Tapo.
La gente empezó a escribir.
Nosotros antes de la pandemia, yo desde que monté el negocio, yo quería un cafecito. O sea, yo me soñaba un cafecito, yo iba a todas partes y yo veía un café rosado y yo, ay, yo quiero eso para mí. O sea, siempre que viajaba era como que...
Pues. Sí.
Y llegó la pandemia y se me quitaron las ganas. Yo dije, Dios, gracias. O sea, no porque todos los restaurantes empezaron...
Pues, claro. Muchos de quebraron.
Entonces yo dije, ¿será que esto es una señal? O sea, yo le dije a ella, esto es una señal, ya, no voy a montar nada. Se me quitaron las ganas, seguí con el negocio. Y ya, pandemia, ya se empezó como la gente, bueno, entonces nosotros en pandemia empezamos como a hacer recetas. Como que, mira, esto hacemos en la casa y...
O sea, cómo podían hacerlo y también cómo podían hacer los productos y otras cosas diferentes. Por ejemplo, había almuerzo. Es que uno se podía ver ya después a los 6 meses con 3 personas y hacíamos la ensalada no sé cómo, con las zanahorias no sé
para
cómo,
que lo hagas María en tu casa, ta, ta, ta. Y la gente nos empezó, ay, ¿por qué no montan un restaurante? Ay, no, ustedes deberían hacer algo. Ay, no, es que me lo sueño. Es que vos te lo imaginas así, no, rosado. Ay, vos te lo imaginas. O sea, la gente empezó a pedirlo.
Y eso a uno le va creando una ilusión. Como,
claro. Necesitamos llegar allá.
¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pero también estábamos creciendo el centro de producción, porque nosotros empezamos, era como una casa grande, pero diferentes cuarticos. Entonces nosotros primero empezamos con un cuartico que era muy chiquito, que cabíamos nosotros 4, literal. Entonces después, no, es que necesitamos alquilar el otro cuartico. No, es que este, y ya después alquilamos toda la casa. Entonces también como que estábamos con todo el tema de necesitamos remodelar el centro de producción, porque obviamente para uno tener un centro de producción con temas de Invima te toca... Mejor dicho, hacerle de todo. Entonces siempre decíamos como que, espérate, no, todavía no podemos pensar en eso.
Sí, no tenemos
plata. Yo le decía a ella, yo todos los días, y yo, ay, mira esto, lo que te esperé es que no hay plata.
Tenemos plata.
Pero mira esto, o sea,
pero
ella...
desde el desconocimiento, porque no tengo ni idea nada de eso, pues cuando uno se mete como con todo lo del Invima, eso es que uno tiene que tener como la cocina como...
Todo,
¿cómo
todo,
se llama?
O sea,
como con salubridad.
Todo, con todo, todo, o sea, la pared, super... tienes que tener cárcamo, tienes que tener todo. El cosito del board, entonces, con cierta pintura, tiene que tener baldosa, la materia prima no puede estar con el producto terminado, o sea, entonces tiene que haber como un curso de esto camina acá, entonces los empleados no pueden salir del centro de producción, entonces hay que hacerles un cuarto en el qué,
y guantes, zapabocas,
increíble,
todo,
eso trae
todo.
mucha cosita,
total. Gracias. Ahí fue cuando ya empezamos también con todo lo del Invima en pandemia, pues ya certificando todo, haciendo ya los empaques, digamos, con cajas, ya con los sellos y pues con códigos de barra. Y
pero en realidad siquiera, o sea, y siento que ahora más que nunca están como más rigurosos con ese tema, porque el tema de tener una marca saludable o tener la marca lo que sea es muy
de
delicado,
lo que sea.
¿cierto? Porque ya vemos demasiados temas de salud. Entonces, antes uno veía muchas marcas que no declaraban muchas cosas y te la ibas a comer y Dios mío, me dio esto, tal cosa, lo otro.
Sí, o sea, las trazas. Pues ya se vuelve un tema, o sea, mucho más complejo.
Nosotros en realidad con todo el tema de Vima nos logramos organizar demasiado. O sea, lo agradecemos mucho. Nos dio muy duro al principio porque obviamente eran cosas que desconocíamos. Uh-huh. Entonces, cuando contratamos a la persona que nos diera pues como toda la asesoría, no, decíamos sí, como que...
No, yo decía, pero es, señor, váyase, o sea, yo
no. Pero hoy en día uno dice, esto es demasiado necesario. Uh-huh, y claro, a las personas que quieran emprender con temas de alimentación, asesórense demasiado bien primero, porque okay, es muy necesario. Ya no se vayan a dar el totazo como nos lo dimos nosotras.
Total.
Sino que si quieren emprender, y sobre todo con temas saludables, porque te estás metiendo con la salud de la gente, y el tema de alimentos es súper delicado. Entonces, una buena asesoría es demasiado importante.
Demasiado, o sea, creo demasiado, que eso es...
No, es que yo me acuerdo, aquí súper fuera del tema, pero... Una marca saludable que mi hermana y yo compramos, eran como unas galletitas, y un día llegamos al mercadito saludable y es que ya no las vendemos porque resulta que nos estaban declarando un montón de ingredientes y resultó ser súper dañinas. Entonces nosotros como que, ay,
pucha. Sí, vos te las comías confiando.
Claro, porque es no tenía azúcar, no tenía gluten.
O las trazas, pues claro, es que hay demasiadas alergias y las mamás... en la lactancia, cualquier cosa, cualquier, yo lo viví, esas contaminaciones cruzadas, o sea, son un montón de cosas que también, digamos que uno se vuelve una marca de nicho por ese tipo de cosas, porque sí, está abierta para todo el mundo, para una alimentación más consciente, pero también si estás buscando cosas puntuales, como el tema de la lactosa, el tema del gluten, no sé qué, entonces todas esas contaminaciones y todo eso hay que tenerlo.
Increíble. Claro. Y el cliente no sabe, o sea, uno de verdad tiene que ser muy consciente de que...
Ni el cliente ni uno antes tampoco, entonces uno como...
Pero de que uno tiene esa responsabilidad. Total. Pues, claro, o sea, es tu responsabilidad con el cliente, y yo creo que eso también ha sido algo muy ganador para nosotros, y es que yo siento que es una marca muy cercana con la gente, que generamos una confianza porque literal... Yo me siento con vos y te hablo como si nada y te cuento, y soy la primera, por ejemplo, con el tema de los helados tienen edulcorantes, o sea, yo soy la primera y somos los primeros que le advertimos al cliente, tiene edulcorantes, o sea, te puede caer mal, porque a mí me cae mal el edulcorante a ese nivel, o sea, no me lo puedo comer, entonces, es eso, o sea, somos, es esa responsabilidad, exacto, de que tengo estos productos, te doy la información completa, no te escondo nada, ya es tu decisión si los compras o no, con temas de tu salud, pero ese tema de responsabilidad con el cliente y sobre todo un tema saludable es todo. O sea, la sinceridad ante todo me parece súper, súper importante.
Entonces sí, es súper bueno que ya estén, digamos que con todas esas exigencias en cuanto al INVIMA y el tema de sanidad en el restaurante, porque entonces también son cosas diferentes, entonces el centro de producción funciona diferente al restaurante y todos son mundos diferentes, pero digamos que eso también hace parte de los procesos y de la estructura para uno poder ofrecer un mejor servicio al cliente, para uno poder crecer de manera organizada, y que no cuando uno crezca diga, pues pucha, ¿y dónde está la plata? ¿Qué vamos a hacer acá? Y les tocó pagar una deuda, una multa, un montón de cosas por falta de conocimiento y falta de orden. Entonces eso, pues mejor dicho, es una biblia que uno necesita pegarse de ahí como para poder hacer las cosas bien.
Da muy duro, pero es necesario.
No, exacto, sí. Y me encanta eso porque obviamente cuando uno va a montar una marca y más de una manera como tan cero esperada, porque
literal, empíricamente
uno dice como, pucha, pues yo no voy a pensar en esas cosas, pues qué bobada, pero también siento que, como ustedes dicen, si yo ya me di el totazo y te estoy diciendo, mira, no te lo des, desde el principio preocúpate por esas cosas, como que también es la señal para que uno diga como, pues pucha, puede que en algún momento, sin que yo quiera, esto se me crezca y se me salga de las manos, entonces como que, o puede que no crezca, pero no importa, si tú desde el principio como que tienes las cuentas claras, tus productos claros, todas esas cositas, en un futuro te van a servir un montón.
Total, es que una cosa es crear marca, otra cosa es crear empresa, entonces son dos mundos completamente diferentes, y digamos que, en eso va también el equilibrio de nosotras dos con crear una marca y crear una empresa, de pues como que cuáles son las fortalezas y qué vamos a hacer aquí, qué vamos a hacer acá, porque es completamente diferente. Yo puedo tener una marca hermosa, divina, perfecta, deliciosa, pero si yo no tengo mi estructura y todo muy claro, Las mejores marcas se han quebrado por ese tipo de cosas. Entonces, es demasiado importante tener como esas dos cosas súper claras, sin descuidar ninguna de las dos, porque van, yo pienso que van al mismo nivel, porque si tú quieres ser top en tu marca, pues al mismo tiempo hay una empresa que la está respaldando, claro, que tiene que llegar y tener ese mismo nivel también, uh-huh, de estructura y de todo para que esa marca pueda seguir subiendo, no pues que vaya desbocado, entonces subió la marca, la empresa
total, pues,
y cuando menos pensó, se no, bajó la
atención.
Sí, exacto, entonces digamos que eso es, pues, y nosotras digamos que, pues, o yo considero también, pues, y yo sé que María también, nosotras somos súper abiertas con ese tema, las personas que nos llaman, venitan y somos súper sinceras con esto, con otro, recomendamos, o sea, a lo que esté en nuestro alcance para poder ayudar a otros, porque la hemos luchado, la hemos guerreado, la
nos
hemos padecido,
los totazos
que nos vienen, hemos dado muchos totazos y golpes, qué rico que a uno le digan como, vení, si no, métete por acá, ah, ¿cuál está? No, vení, yo te paso de una al teléfono, tan no sé qué, ¿qué stevia utilizan? Yo, ¿por qué no te voy a decir qué stevia utilizan? No te voy a decir mi receta y te voy a decir los gramos y
te
cómo
la voy a enseñar a hacer
y el proceso, pero somos súper abiertos también, entonces yo creo que cuando uno también es abierto, qué rico encontrarse alrededor una comunidad con otras personas que te puedan ayudar en eso. Entonces el día que yo vaya a conseguir personal, qué bueno que me recomienden por acá, o cómo voy a sacar quién está qué laboratorio es bueno para lo del tema de las etiquetas nuevas. Entonces,
las buenas relaciones con todas las personas, pues, o sea, desde un proveedor, desde un cliente, o sea, eso va todo conectado. O sea, yo creo que no hay proveedor que diga que nosotros, pues, que tenemos una mala relación, uh-huh, porque
bueno,
con todo el mundo tratamos
total
siempre, porque como uno lo vive, uno sabe también por lo que ellos pasan, es que volvemos como al mismo tema.
Es como una
uno
cadena. Sabe,
sí, total.
O sea, por ejemplo, en pandemia nos pasó, ay, sí, monté esto, monté lo otro, a los 2 meses se desaparecieron, nunca nos volvieron a pagar.
Ay, uh-huh.
Entonces es lo que uno dice, o sea, uno con qué corazón, es como si yo compro 100 kilos de papa y me le desaparezco al señor con los 100 kilos de papa, o sea, es que como si vos sabes lo duro que es emprender, si vos,
uh-huh,
pues, pucha, o sea,
si uno no entiende. Exacto. Pues por ejemplo a mí me pasó porque yo también tengo un negocio y literalmente yo decía como, pues le había comprado demasiado por mucho tiempo y un día por un despiste mío le pagué más, entonces yo, ay, qué pena, acabé de hacer las cuentas y pues me di cuenta que te pasé, no sé, 100,000 pesos más, ah, no, hasta hoy no volví a saber de esa persona, pueden ser 1,000 pesos,
no
pueden
importa,
ser 200,000 pesos, pero fue pucha,
es mi trabajo,
es mi tiempo, fue un error mío, lo admito, pero, o sea, pues yo,
¿qué te cuesta
entender y ponerte en mis zapatos? Entonces yo decía como, qué tristeza que existan personas así. Y lo que tú dices, uno tiene que entender, o como uno muchas veces, pucha, es que uno ha sido cliente y uno ha sido la que está detrás de la marca, entonces es como que, pero no me ha llegado, que no sé qué, no, qué pena, tuvimos un retraso, cuando uno le dicen como, no te preocupes, entiendo totalmente, uno es como,
porque si le contestan sí a uno, le dicen la verdad, yo digo, no importa, dígame, ¿qué le pasó? Dígame que no va a llegar, porque se le olvidó tomar el pedido.
Total. O sea, me olvidó mandar.
Yo ya veo qué hago y cómo manejo eso con el cliente, es que es...
Nosotras siempre preferimos eso, o sea,
todo, sí, ser súper transparente. Uh-huh. Pues, pucha, ¿sabes qué? Qué pena, tuvimos un retraso y no te va a llegar hoy. Pero no que me digan, sí, ya va a llegar,
o que
no llega.
Ni
uno sí es, pero ¿qué te costaba decirme? No, qué pena, no lo mandamos a tiempo, te va a llegar dentro de una semana, lo que sea, pero es esa transparencia que uno tiene con el cliente.
Súper importante.
Sí, yo creo que esa transparencia logra que uno como cliente conecte con las marcas, porque es como... confío mucho en ti y sé que si cometiste un error, pues no fue porque lo hiciste de gusto o porque me estás, no sé, poniendo una máscara de que eres tal cosa, pero en realidad eres otra.
Uh-huh.
Me parece demasiado valioso. Bueno, y acá como que preguntándoles una cosa muy en concreto, ¿cuál es un error que ustedes digan, eso marcó nuestro camino? O sea, como que si no hubiéramos cometido ese error, no estamos donde estamos.
Vean, es que yo creo que nosotros somos los
conejillos
indias de los totazos. De los totazos.
No.
Pues yo tengo muchas, pues tenemos muchos amigos también emprendedores. Y me dicen, me acuerdo que tenía a ver una amiga que me decía, güey, pucha, esa empresa tuya. Y yo, pero, pues solamente estás viendo una cara. O sea, si vieras lo que me está pasando hoy. O sea, vos ves la cara de Instagram rosada, divina, pero el totazo que tengo encima. O sea, el hecho de que uno vea una marca así tan grande no significa que tengan problemas económicos, que tengan problemas con el personal, que... O sea, yo siempre le decía, siempre, nene, si vos tenés un problema pequeño, yo tengo ese problema a las 10. O sea, no idealices cosas, porque uno siempre se compara. Uh-huh. Eso es algo súper importante, nunca se comparen. No, es que esta marca sacó esto y yo tengo esto así. Todos los procesos son diferentes. O sea, nos hemos dado los totazos y los totazos en el restaurante, nos dimos 500 totazos y
nos, o sea, literalmente, dando. ¿Cuál fue? O sea, nosotros abrimos un restaurante
sin saber
o sea, qué era lo que traía.
Alquilamos el lugar, empezamos a remodelar todo, listo, y había la cuenta llega atrás, y yo estaba teniendo ya todo el equipo de cocina, las personas del servicio, pero yo no estaba recibiendo un peso. Entonces dijimos, sí o sí tenemos que abrir, porque no podemos más, estamos asfixiadas.
Y en ese momento tú ya también habías
salido. Sí, yo ya llevaba, no, pues con el restaurante ya llevaba 2 años y medio.
Sí, sí, sí.
En la pandemia. Yo tuve a mi hijo y ya me dediqué,
pues, 100%. Y hoy en día se dedican 100%
a Churi, las dos.
Ay, qué nota.
Sí, 100%.
Un hijito más,
3000%.
100% no, sí, ni 50,000%.
Sí, porque uno expectativa cuando uno emprende, no voy a tener mis horarios. Los horarios son de 5 a 10 de la noche.
No,
24, 7, 5.
Entonces abrimos un restaurante sin tener ni idea. Contratamos gente, nosotros éramos súper lindas. O sea, hoy nos digo, ay, no tan lindas. Y me digo,
tan tierna.
O sea, ¿tienes actitud? Sí, bienvenida a mi equipo. Eres el administrador de este restaurante. No, pero nosotros, ¿cómo hacíamos eso? O sea, si nosotros tenemos muy claro que preferimos dejar de ganar plata, pero tener un equipo que esté mucho más sólido, mucho más fuerte, porque ahí está la diferencia para todo. Entonces, bienvenida. Entonces, administrador, no había. Un montón de cosas en el equipo.
Pues nosotros
éramos el servicio.
Nosotros éramos servicio al cliente.
Caja.
Yo era cocina. Yo era servicio y me tocaba meterme a la cocina, porque en la cocina nosotros tuvimos. Y el que fue los primeros meses, yo siempre, y se los dije, les pido perdón.
O sea, nos tocaba ir de mesa
a mesa. Perdón. Porque nos dio durísimo. Yo salía todos los días del restaurante a una banquita que iba para, y yo me sentaba a llorar y yo decía, me quebré.
Cerremos esto, 8 días.
Yo voy a arreglar esto, yo me
no
quedé.
No podemos, necesitamos plata, María.
O sea, no podemos más, nos vamos a quebrar. Tiempos de una hora en cocina, el cliente furioso.
Para una tostada de aguacate, es que todo hay que decirlo, o sea, son muchas cosas. Total. Que uno... Hoy no te volvemos y decimos, aprendimos demasiado,
pero costó mucho.
No queremos repetir eso, o sea...
Muy duro, demasiado.
Sí, o sea, abrimos un restaurante sin saber lo que estamos haciendo.
Así como montamos la marca sin saber lo que estamos haciendo, exacto. Tal cual. Sí. O sea, las reinas de los totazos.
Yo creo que eso pasa demasiado, ¿no?
Pues, es que uno va aprendiendo, yo creo que lo que a uno lo hace aprender es la práctica. Total. Así ustedes ya hayan leído un libro de cómo abrir un restaurante, hasta que no lo vivan.
Y llamar a los amigos que saben, vení esto, vení lo otro y vení tan, pero... Cuando estás enfrentado a la realidad, aquí abriste tus puertas, viene el cliente, bienvenido, y no ha salido el plato. Y es una tostada. Y esta señora ya 45 minutos.
Y te braviaron ya 10 veces.
Y ya hay 50 personas acá muertas del hambre, pero nadie le ha dicho nada. Y la otra niña, sí, muy querida, muy linda, con toda la actitud, pero tampoco no sabían del servicio, entonces no comandaba el plato, entonces al plato no le llegaba a la mesa. O sea, era todo, y nosotros decíamos, ¿cómo vamos a hacer?
Total.
Pero hay que, juepucha, cuando uno se mete en alguno, tiene que trabajar, y ahí es cuando uno dice, es que, ay, emprender sí va a terminar. No, es que nos teníamos que meter de 7 de la mañana a 9 de la noche, haga los cierres de caja, de lunes a domingo, sin parar, porque si no estábamos ahí, pues, todo iba a fallar, y ahí fue que empezamos a aprender y a conocer, y poco a poco, listo, ¿qué necesitamos? ¿Qué administrar necesitamos? En cocina necesitamos más gente, pero entonces necesitamos un jefe de cocina o dos jefes de cocina. Entonces, así, con los golpes, o sea, nosotros el día a día es aprendemos así,
a los golpes.
No, y también la confianza en los empleados, o sea, uno tener un administrador que le cierre la caja a uno, total, y uno no confiar en él, pues.
Horrible.
Y eso que mira, nosotros somos las hermanitas de la caridad, nosotros confiamos en todo el mundo es hermoso, te amo, yo le veo la cara y te digo, ay.
Sí, somos así.
Literal, somos las hermanitas de la caridad.
No todos
somos. Es como nunca vas a hacer nada malo.
Ya decimos como que, ay, ojalá no nos equivoquemos, porque lo
que te amo.
Divino, cierto.
Y a la semana. ¡Pum! Toma el tocado. Uy, pucha.
Y eso me parece muy teso de tener un restaurante, porque qué risa. Todas las historias son con Mariana, bueno, pero que nos pasó una vez que fuimos a un restaurante X, pues era como desayuno, no me acuerdo qué. Y tuvimos esa conversación y era como que, oh, pucha, qué duro, porque para el dueño del restaurante es muy duro saber que esta persona nos está atendiendo horrible. Uh-huh. Y no sabemos si de pronto es un día horrible o... También uno a veces dice como, ay, claro, como le dan a uno cara de niña chiquita, entonces lo atienden a uno súper mal. Pues eso pasa en varios lugares. Sí. Entonces como que son esas cosas que uno dice como, ojalá el dueño supiera, pero no tiene la culpa. Porque, claro, cuando el dueño está, ah, no, 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 son la maravilla. Y eso pasa en muchos lugares. Obviamente, qué fortuna, y les podemos decir nosotras súper claramente, en el de ustedes son un amor. Y uno ya sabe porque uno conoce a las mismas personas y siempre es la misma señora, súper querida, saludando, o sea, como que
pero todo eso... Pero hay otra persona...
Se ve...
Que esa misma señora
le pareció lo peor.
Un día le pareció lo peor. O sea, eso es. Sí,
sí, sí. Es que pues son personalidades.
Son personalidades. Incluso nosotros tuvimos una clase de eso que se llamaba Servicios y Experiencias y que decía: podemos estar en el mismo restaurante, nos puedes estar atendiendo a la misma señora y puedes tú tener una experiencia súper mala y yo una experiencia súper buena. Entonces es súper incierto. Pero cuando uno se encarga de tener un personal muy adecuado, muy capacitado. Bonito, capacitado, que también es como que quiero trabajar por esa misma pasión que ustedes están trabajando, como que ahí también se nota.
Y nosotros también, siempre, en todas las entrevistas les decimos, o sea, acá buscamos un equipo todero, o sea, en la necesidad, o sea, obviamente cada persona tiene su labor y está ahí en el día a día, pero el día de mañana, con todas las cosas que pasan en el día a día, que se enfermaron 5, que se enfermaron 3, que se fue la luz, que vinieron que los bomberos, que apagaron esto, que, o sea, son mil cosas que pueden pasar, huepucha. Empezando por nosotras dos, ahí nos van a ver. Metidas. El día que que estamos ahí limpiando una mesa, el día de la madre, fue pucha, listo, necesitamos equipo porque esto se va a llenar, no sé qué. La que limpiábamos, la que hacía, la que se metía. O sea, es hacer parte de eso. Entonces, como que también, yo pienso que también cuando ellos ven también como ejemplo, eso en uno,
total,
también siguen y también les da ganas como de querer hacer las cosas, porque no es
sí, como ese sentido de pertenencia de donde uno trabaja.
Por ejemplo, yo hace poquito hice un video de eso, que y la palabra jefe es muy estigmatizada, vos pensás en jefe y decís,
ay, qué pereza.
Y obviamente pues esa palabra tiene que existir, ¿cierto? Pero más que un jefe, uno tiene que ser un líder. Eso es lo más importante. ¿Y cómo se da eso? Dando ejemplo y siendo empático. Porque volvemos a lo mismo. Si yo soy el jefe, yo soy el líder, yo tengo que darles ejemplo a ellos para que ellos me sigan y formarlos a ellos. Porque digamos, muchas de las personas, por ejemplo, en el centro de producción han llegado a nosotros y no tienen ni idea de nada. Y hoy en día saben más que nosotros. Uh-huh. Porque los empoderamos y les dimos el ejemplo y les dimos toda la confianza de que usted puede hacer esto. O sea, uh-huh, usted con actitud, entregando todo, puede hacerlo. Entonces hablaba yo de eso, como que sáquense la palabra jefe y de que yo vengo acá a dar órdenes y me siento acá y móveme eso.
La patrona, pues, que va muy de todo.
Es que te tenés que meter porque es tu negocio. Y si a vos no te va a doler, a ellos no les va a doler. Entonces eso es solo, el único que puede hacer eso es uno.
Uno, no más.
Nadie más, o sea, nadie, un sentido de pertenencia lo da el líder. Y hemos tenido gente que es demasiado tesa en lo que hace. O sea, unos jefes de cocina que uno dice, huepucha, pero son jefes. No lideras un equipo. Y eso,
y por cocina, más, por ejemplo,
exacto, por más experiencia todo que tú tengas en algo y no eres un líder.
No, es que yo creo que la parte humana lo es todo.
Todo.
O sea,
todo,
sí, como tú dices, tú puedes ser el más cedo, pero si tú eres un mala clase que solo da órdenes.
No. Y digamos que hoy nosotros, pues no lo digo que puede ser más fácil, pero como digamos que todavía somos pequeños, tenemos un restaurante y un centro de producción, pues que para nosotros es gigante esto. Obvio, en este momento, porque ya son 30 personas y todo eso, y eso increíble, conlleva demasiado trabajo, pero el día de mañana, cuando uno empiece a crecer, no sé, sea en el mismo Medellín, otro restaurante u otros restaurantes, otros modelos, o que la botica, o que el cafecito, no sé qué, y que en Bogotá, y que no sé qué, o sea,
uno,
el equipo y el liderazgo, porque es que eso es lo que uno tiene que entender, aprender a delegar. Es que no son Sara y María, es que nosotros no hablamos de Sara y María como treat, nosotros somos treat, somos todos.
Sí, porque es que también ellos ayudan a que lo funcione todo.
Desde la persona que lava, desde la persona que limpia, o sea, somos todos, absolutamente todos, todo es una cadena. Entonces es eso también, y cuando uno digamos que se siente así con un equipo, es cuando uno dice, huepucha, listo. Aquí entonces María puede ir y
encerrarse en el carro a hacer el TikTok porque necesitamos estar en el tema de redes, o crear los productos y pensar y sentarnos a mirar qué vamos a sacar, cómo están el mes, porque nosotros todo el tiempo estamos pensando en qué vamos a crear y cómo vamos a estar renovando para que siempre estemos como frescos, como con todo. Entonces, y Sara entonces ya puede hacer esto, podemos mirar acá, pero todo eso es confiar en el equipo y que uno se va a volver a totear con lo mismo, o sea, con todo, todos los días, claro, con este, con otro.
Ya no me voy a volver a totear en la vida.
Total, no. Pero es simplemente uno empezando ahí con la estructura, con unos procesos, con unos formatos, con un montón de cosas que hay que llenar, pues la gente también se va organizando y entonces todo el equipo empieza, digamos que, a trabajar de manera sincronizada, pues total, para poder empezar a crecer y escalar y pues a tener un trabajo, digamos que, sin tanta turbulencia, que uno se está ahogando, pues, ¿no?
Total, me encanta. Por ejemplo, ¿cuáles han sido algunos retos que ustedes han enfrentado al emprender, pero como hermanas? Pues, eso era algo que hablábamos mucho y es como que, si uno a veces quiere mechonear a la hermana, si solo siendo familia, uh-huh, ahora no me imagino también socias, emprendiendo, o sea...
Pues digamos que...
sin palabras.
No, no, sabes que hemos tenido la fortuna de que nos conocemos demasiado bien.
Toda la vida dormimos juntas.
Toda la vida dormimos juntas. Así, ella tenía su pieza, pero ella se me iba y se metía a la capa de mi cama. Entonces, pues digamos que nos conocemos muy bien, tenemos una relación súper cercana y conocemos muy bien, digamos que, la personalidad de la otra. Entonces yo sé en el momento en que ella se pone brava, que le da rabia, que todo, o sea, problemas que hayamos tenido, uno.
Una agarrada que ahí dijimos.
¿Pero por el negocio o familiar?
Sí, obviamente. Sí, por el negocio. Por el,
no, familiar en realidad. No, cero, como que no, eso no. Super, nosotras somos de las que, ay, mira, tan, sí, tan, y al segundito es como que gorda.
Sí, ¿qué? Sí.
Pues
sí,
como que como familiar, que... no, o sea.
No, sí, cero.
Saben pilotear, pues, la...
Sí, súper bien. Tuvimos, hemos tenido uno en los 5 años que llevamos trabajando juntas. Uno.
Que íbamos a partir COVID.
Y íbamos a partir, ay, no, ya, tan, tan, chao.
Sí, aquí fue ella, sí, cada una por su lado.
Hablamos y ya, pues, y eso tan, se enterró y eso, y no volvió a salir jamás. Total. Y hoy decimos, pues, pucha, o sea, menos yo hoy me siento y digo, somos demasiado buen equipo. Conocemos demasiado bien las fortalezas la una de la otra. Tenemos esas fortalezas en diferentes cosas que lo necesita. Entonces, claro, digamos que match, pero lo hacemos como en equipo. Venimos las dos partes tan, o sea, yo todo se lo consulto a ella todo, o sea, entonces como que, o si ella va a sacar mañana tal cosa, yo ni que le pregunto. O sea, yo me voy mañana, confías, cierro los ojos y tan. Pues entonces es como que hay una confianza 100% y nos ha ido muy bien. Hoy, en este momento, con lo que en ya este hemos caso, creado, sí, ha sido una sociedad demasiado sana, nos ha ido súper bien, nunca hemos metido como el tema del trabajo tan... Obviamente, hay días en los que, pero ¿cómo haces eso? Pero no, es un... o sea, como
no es
que...
es como a lo personal.
Cero, nada. Pues, o la cagué tan o la otra... Mira, la cagué.
Yo la llamo todos los días.
La cagué.
Otra cuenta.
La cagué.
Mira lo que hice. Mira, o será que hice esto bien o mal. No, entonces es como que de demasiada confianza, digamos que...
Sí, somos todo un complemento perfecto.
Somos una persona. O sea, aquí hay un salario.
Son tres.
Literal, o sea... Nosotros en este momento, pues, todavía lo que nos podemos pagar, por decirlo así, es muy poquito, pero si, por ejemplo, María tiene una necesidad puntual, yo ella necesito me da, esto, yo le digo, sí, dale, y yo no es como que, ay, si es que ya pues se cogió esto, y entonces yo no, vení, necesito cambiar esto, no sé, entonces como que, sí, como que no sé, hay un desinterés también. Total, ahí,
pero me encanta,
porque lo vemos como que vamos las dos juntas, vamos, hagamos esto, crezcamos las dos. Y yo creo que eso también hace parte del éxito, porque si uno empieza a jalar por acá, el otro por acá.
El egoísmo.
Entonces
sí, esta le cogió paz para acá.
Sí, o yo, el otro solamente quiere sacar porque entonces está no sé qué. No, las dos, como que en eso tenemos la misma mentalidad y somos completamente, cómprate eso, pero es que no sé qué, pero no, está, no, pues yo no quiero, pero vos necesitas. Entonces como que bueno, eso también nos ha ayudado demasiado como a...
Dale.
Eso. ¿Cuál de las dos es la más como templada, como que se enoje más?
En diferentes cosas.
En diferentes cosas.
O sea, pues, sí, y resuelven lo mismo. Sí, literal,
literal. Es que es cochino, hay veces nos ves, llegamos al restaurante y ves y así.
Esa mañana me escribió.
Sí, sí, somos.
Te vas a poner para no irnos a
matar. Así le escribió por la mañana, porque es que
serio.
Es cochino, o sea, es horrible. Sí,
ya, es de otro nivel, sí, otro nivel.
Llegamos con el mismo color.
Total. Sí, súper
divina. No, mira, es eso, o sea, ella para unas cosas es súper relajada y yo para otras cosas.
Súper tensionada.
Se me sube como todo.
Ella, por ejemplo, María, con el tema de servicio.
Yo soy así.
Ella es. Es que no están viendo la mesa. Es que no sé qué. Yo me puedo sentar a comer y soy como que ya, neta, ella se le sube.
A esa mesa no le ha levantado.
Ella se levanta, ella mira el tiempo de la mesa acá. No sé qué. Yo, por ejemplo, yo le dije, vení. O sea, es que yo fui ayer a un restaurante a comer hamburguesa y era una hamburguesa de queso y se demoraron 25 minutos, es lo normal, allá se le sube todo, y yo, por ejemplo, con el tema de los gastos, no, paren, no me malgasten ahí.
Me pidieron más tomates, y estos tomates, o sea, se da cuenta, o sea, eso sí.
¿Por qué están pidiendo estos tomates? ¿Por qué piden los tomates acá y no acá? Es que todo va al costo, entonces yo soy como, no, pero ¿por qué es el desorden? Vean, puras facturas de Carulla, pues claro, como que ese tipo de cosas. Entonces, sí, siempre es como en cosas diferentes.
Pero me encanta porque literal es el balance del que hablaban. Y creo que en todos los ámbitos, bueno, puede ser ya de alimentación saludable, de lo que sea, pero también en este tipo de cosas como internas, esos productos internos que uno como cliente no ve. Entonces, como que ahí, a pesar de que, bueno, son hermanas, hacen match, en todo el sentido de la palabra, en esto también. Y creo que eso, como ustedes dicen, ha hecho y ha fortalecido el restaurante, la experiencia, el funcionamiento, porque es que, o sea, si ustedes no funcionan, el restaurante no funciona.
Total. Y estoy segura que si uno le pregunta a cualquiera de las personas del equipo, o sea, ellos van a decir como, ay, pucha María, le va a dar rabia con esto o con esto.
Ellos saben.
Sara es la que va tan, o sea, ellos saben, y a mí puede que me muestren eso, pero si hubiera estado María, no hubiera, de pronto hubieran dicho como que con más miedo, ¿cómo voy a decir? Eso sí, nosotros siempre le decimos, o sea, muéstrenos todo, muéstrenos toda la cagada, muéstrenos, o sea, nosotros necesitamos saber todo, porque es la única forma en que uno mejora. O sea, es la única forma de entender un montón de cosas. Lo mismo con el cliente. O sea, como que no, mira, qué pena, no es por poner queja. No, nos encanta.
Tienen que decir, o sea.
Qué rico cuando recibimos también. Obviamente, cuando es una crítica constructiva que viene desde el respeto y desde las ganas de que uno de verdad mejore, no desde que gas asqueroso, esto es inmundo. No,
definitivamente.
Sí, esto es el peor. Ya hay de todo. Uno, pues, antes de pronto lo hubiéramos puesto a llorar, ya hubiéramos dicho, sí, qué pesar, pues, o a esta persona, no es el cliente, no para mí, tú, no pasa nada. Tú,
es que hay que entenderlo, y más que todo en ese nicho tan específico que ustedes dirían, porque no para todo el mundo es la comida saludable, que a mi opinión no parece saludable. Yo le digo a Lucy, yo prefiero ir a Treat antes que pues cualquier restaurante fat.
La verdad, a mí no me encanta porque, por ejemplo, yo no soy una persona pues así la más fit, que no, me compro todo de yo no sé qué, cero. Yo soy súper relajada, pero cuando me introduje como en el mundo de Treat, yo dije, que no, y que nota conocer que la comida saludable es más que dejar de comer o de comerse esta cosa sincero, nada, uno va y uno come allá delicioso y como si me hubiera comido, pues, y en estos días yo soy fan de los frijoles, todo, yo sé que ayer acá hicieron frijoles en mi casa y preferí ir a comer mi asaí en Treat, porque literalmente yo decía como, pues, hoy me provoca eso y me parece que estoy comiendo saludable, rico, delicioso, me fascina, entonces como que también es encontrar esa magia en la comida saludable y decir, no es satanizarla, es encontrar el balance y decir, cuando vamos, hemos comido ensalada, hemos comido todo y después nos trancamos el postre delicioso, pero uno sabe que
está más consciente.
Exacto, es como
y no estamos, nunca hablamos de las calorías.
Me
o sea, nosotros
me fascina.
Porque es que vamos al punto donde vamos a aprender y ya estamos en un punto donde la sociedad ya aprende más a leer una etiqueta. O sea, hay cosas que son más altas en grasa. ¿Qué es lo que pasa también ahora con todas esas etiquetas? No. Que yo digo, o sea, qué pereza, porque es que el producto sí puede ser más consciente y saludable, pero es que un queso tiene grasa, entonces te va a parecer que es grasa. La fruta tiene fructosa, entonces tiene azúcares, entonces te va a decir que es alto en azúcares, pero es que es la fruta.
Exacto, y para el que no lo entiende, es súper... Ah, no, tiene grasa.
Ya.
Yo, por ejemplo, yo no me sé lo
que si te comes todo.
Yo no me sé leer una etiqueta. Yo, pues, a mí porque me resbala, pero uno ve alto en grasa y uno es como, ay, ¿por qué será alto en grasa?
Entonces ya no es saludable. No, qué pereza.
Exacto, entonces como que esas etiquetas funcionan, pues, para todo en la vida. Uno es como, pues, ¿qué es esto?
Entonces, por ejemplo, no nos gustan de nada, ni a una persona, ni a nada, ni para el negocio, no, quítate esa etiqueta.
Sí, por eso me gustaba mucho cuando ustedes al principio decían que no son un restaurante saludable, sino balanceado, que todo el mundo puede ir allá y probar lo rico, que es comer de manera consciente.
Exacto.
Ahí está. Me encanta.
Bueno, ahora denos unos aprendizajes, pues, o tips para los emprendedores que están empezando más que todo en el mundo de la comida.
Lo que yo decía, asesorarse, o sea, de la comida, si no tienen ni idea, como para no darse tantos totazos, yo lo que haría, asesorarse súper bien. Así sean como apasionados, porque la mayoría de emprendedores somos apasionados, o sea, nos metemos en algo es porque nos apasiona y queremos hacerlo, y muchas veces lo hacemos desde el desconocimiento. Uh-huh. Entonces creo que la asesoría sí se puede, pero muchas veces no se puede, porque vos no empezás, mira, tengo esta plata y ya lista,
no, 100 millones de pesos para la empresa, sí, obvio no,
pero sí investigar, asesorarse, preguntar.
No, y también hay demasiadas como asesorías gratuitas que uno no sabe.
No,
internet,
y leer,
internet todo lo sabe.
Internet, o sea, no es como que tienes que contratar. No. Es como que. Y parte de la asesoría es entender, o sea, qué es lo que quieres, cómo lo quieres, tener muy claro como eso que vas a sacar. O sea, como que. Y confiar demasiado en esa idea. O sea, por más chiquito que uno piense que es, hay cosas que se pueden volver demasiado grandes. Treat empezó con un pan de banano. O sea, era un pan de banano y ahora hay un restaurante que tiene desayuno, almuerzo y comida y postres y algo, y no sé qué.
Y vos lo ves así.
O sea, ninguna idea es pequeña, ninguna idea es tonta. O sea, si uno confía en esa idea y trabaja, hay que trabajar demasiado por esa idea. O sea, un emprendimiento es de trabajar todos los días, dele, que hay días difíciles, que hay días duros. Pero si uno está confiando en esa idea, uno puede, o sea, uno lo puede hacer. O sea, uno lo puede lograr, y uno ve también los emprendimientos alrededor de uno y uno dice, pues pucha, es que hay que admirar por todas partes todo lo que hacen las personas, porque hacen de ideas súper banales, como diría cualquier otra, pero pues, ¿por qué? Hay un pan de banano.
¿Qué le ven a eso?
Pues te vas a quedar tan, no sé qué. O la que maquilla súper lindo, súper chévere, y ahora tiene y hace y tiene sus clientela, un montón de cosas.
Y también saber que mucha gente va a minimizar eso.
Exacto.
Ay, si ustedes solo cocinan un pan de... Ah, no. Ustedes venden eso. Te vas a quedar toda la vida vendiendo eso. No. Buena suerte.
Total.
Siempre van a existir esas personas, pero es entender eso, que si uno le mete también el alma, el corazón y esa pasión, puede funcionar de una manera mucho más grande.
Total, algo tan simple, porque yo me acuerdo que cuando yo empecé con mi pancito de banano, me dijeron, ¿y vos vas a vivir de pan de banano? Y yo, sí.
Pues y hoy en día, sí.
Y yo desde el desconocimiento, sí. ¿Y no vas a buscar trabajo?
No.
Así, o sea, me acuerdo perfectamente.
Y también, si uno se la cree, total, los otros alrededor van a decir, ¡ah, esta pelada se la está creyendo! Ya. Yo también me la creo.
O sea, total. Es lo que yo te digo, o sea, cuando uno empieza, uno se ve chiquito, porque uno dice, no, yo todavía digo el emprendimiento, empezando por ahí. Y todo el mundo siempre me escribe como que, no tenés un emprendimiento, tenés una empresa. Y yo, ah. Uno siempre se ve muy pequeño, pero...
Síndrome del impostor.
Exacto. O sea, lo que la gente ve es otra cosa. Entonces, ese tipo de pensamientos a veces a uno lo pueden retroceder. Que vos decís, y es lo que yo digo,
yo no
está,
sé
esto. Uno se tiene que cuestionar, eso hace parte del proceso. Uno tiene que darse totazos, uno tiene que llorar, uno tiene que sentirse que se va a quebrar, uno tiene... No todo es perfecto, ¿cierto? O sea, creo que muchas personas dejan de emprender por eso mismo. Porque llega el momento en que están en el hueco y dicen, uy, no, este hueco... Huecos hay todos los días.
Todos
los días hay huecos. O sea, todos los días nos caemos. Yo desde las 5 de la mañana soy resolviendo problemas. O sea, a mí siempre en el gimnasio me molestan, porque es como que ¿quién te llama hasta ahora? Y yo,
¿Para qué?
Desde las 5 de la mañana.
Dos personas están enfermas y no van a ir a las 5.
Ellos me llaman y dicen, mi problema.
Otro consejo muy importante: empaparse de todo, saber de todo. Porque hoy en día nosotros al principio, ay, que esta fulanita se va, nos renunció esto y nos daba súper duro. Ya, si me tengo que meter, yo sé, porque yo me conozco mi negocio.
No es de entenderse de, ay, yo no sé nada de matemáticas, no.
Me meto en el negocio y si te
lo estás haciendo.
Si yo me tengo que meter hoy a hacer las 5 tortas, pues me meto y yo sé de mi negocio. Y voy a entregar, al cliente no le interesa si se enfermaron 10 o 15, vos le tenés que responder. Entonces, empaparse de todo y saber de todo. Por ejemplo, ella sabe y me invita a las
reuniones de contabilidad que yo soy como que...
Pero tengo que estar,
tenés que conocer, tenés que entender, miremos la factura, hagamos esto, todo. María se va y yo decoro la torta, o sea, y hago, y le mando la foto y hago mi mayor esfuerzo y ella me dice tan tierna y hago y queda súper bien y queda súper bien
la más tierna
y queda súper bien y si me to y empaco y, o sea, lo que nos toque todo, hacer todo. Servicio al cliente, entonces ya me conozco tanto, po, o sea, todo, si abrir una caja, si cerrar una caja, entonces esto, el que hace el... O sea, yo creo que uno se tiene que empapar de todo, porque finalmente esa es la estructura de todo, para uno tener también el negocio, digamos que, en la cabeza, y saber, acá estoy así, acá sí, esto está fallando, esto no, porque o si no, pues a vos te dicen que eso fue amarillo, y amarillo quedó, y si vos no sabías, pues amarillo salió, y ya después es muy, muy tarde para poder retroceder, arreglar cualquier cosa.
Sí, porque yo creo que eso es muy importante, tanto para plasmárselo a los empleados, como para ustedes, si un día me renunció a alguien, me faltó el jefe de cocina, yo sé qué hacer, ya, o sea, porque como ustedes dicen, al cliente no le importa lo que esté pasando dentro del negocio, yo solo quiero mi producto, mi servicio, lo que sea, o cuando alguna de ustedes falte, se fueron de viaje, que ya ellos tengan la estructura de la empresa tan clara, pues, tan clara, que sepan el funcionamiento.
Hay una frase muy chévere que dice, el talento sin disciplina no es nada. Entonces pasa lo mismo también con una marca. Si uno no tiene disciplina, si uno no trabaja por esa marca, la marca no es nada. Sí. Así sea una marca que esté súper top, súper posicionada, que esté toda una persona que sea súper talentosa, el mejor futbolista o el mejor cocinero, y no, estas viejas súper talentosas, mira, sacaron esto, hicieron esto, no sé qué. Pero si uno no trabaja constantemente con disciplina para seguir ahí, es que es un bebé. Y yo pienso que una empresa nunca deja de ser un bebé. Siempre hay que alimentarla, por más grande que sea, así sean esas multinacionales gigantes, Google, Facebook, Instagram, estoy seguro, ellos todos los días trabajan por alimentar
y por desarrollar,
por alimentarlo, cosas nuevas, y desarrollar y hacer. Entonces, el talento sin disciplina no es nada, y una marca sin disciplina y sin trabajo no es nada.
La constancia es la clave de cualquier negocio.
Sí, exactamente.
Me encanta.
Me encanta ese
Yo creo que nos podríamos quedar acá otra hora entera hablando. Y creo que tenemos 20,000 preguntas más, pero bueno, como ya para cerrar, de verdad que agradecidas pues por este espacio. Me encantó conocer la historia y, como les digo, nos podríamos quedar acá tres horas conversando y se nos va el tiempo volando. Entonces,
a mí nunca me ven en redes.
Pues ya ves.
No somos las más que no, o sea, hablan y pasamos delicioso, mil gracias.
No, y aparte que hablan también, súper chévere, y me encanta como ese poder y esa apropiación del tema que tienen, se nota tanto que hablando es como que me pucha, sí, somos street. O sea, como ustedes dicen, no somos María y Sara, somos también más que eso, somos un equipo, somos una familia. Entonces yo creo que cuando las cosas, y siempre llegamos a la misma conclusión, se hacen desde el amor,
todo
se nota. Entonces... ¿Qué nota? Creo que me enamoré ahora el triple más de Treat, seguiremos yendo.
Sí, y literal, yo creo que, pues como tú dices, ustedes han hecho las cosas con tanto esfuerzo, tanta dedicación, tanto amor, que la, pues como por así decirlo, la comunidad que va tanto a Treat, por eso son fieles. O sea, es que yo conozco otras amigas aparte de Lucy que hablamos de Treat, y es como, es que estoy obsesionada, y pues... Aquí lo han creado, o sea, lo han hecho con mucho amor.
Felicitarlas.
No son unas emprendedoras, son todas unas empresarias.
Vamos en el camino.
Y qué fortuna conocer esta historia. De verdad.
Ay, a ustedes, qué rico conocerlas. A nosotros también nos encanta conocer también de nuestros clientes qué piensan, cómo se sienten cuando llegan. O sea, también como, pues por eso nosotros somos tan cercanos a eso, pues gente que no conoce, está bien mucho, y ya uno la saluda, o sea, y no saben ni cómo me llamo yo, ni ella, nada, pero ya, o sea, ella hace parte de Treat, entonces es como, como tú dices, es
la comunidad,
total.
Que no, está bueno,
gracias,
esperamos que les haya encantado este episodio, tanto como a nosotras, y nos vemos en otro episodio de Overthinking Podcast, chao.